El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Minutos de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 24 de abril. Toros en Madrid, toros en Sevilla, toros anunciados este fin de semana pasado por agua en España y que precisamente por eso, por estar pasado por agua, ha visto cómo mucho de lo que había se suspende o se aplaza. Y fin de semana de anuncios. También ha habido importantes anuncios. Los mentideros taurinos, oiga, no lo vieron venir. Y es cierto que Ferrera con 6 en solitario, pues hace un tiempo que dejó de ser noticia. Porque tal vez se ha excedido en sus aspiraciones de comparecer acartelado únicamente consigo mismo. En las ventas, tocó el cielo de Madrid en el 19 y saboreó las mieles de la indiferencia en el 21. En apenas 2 años, pandemia mediante, Ferrera pasó de la gloria a la indiferencia en la primera plaza del mundo. En apenas 2 años pasamos de ver a un torero roto de dolor por dentro, pintando su gran obra por fuera, a otro excedido en los tiempos y el sopor de una tarde que quiso levantar pero que llevaba plomo colgando. Ferrera, que en una carrera ha conseguido ser varios toreros en uno solo, solamente rinde cuentas ante sí mismo. A Ferrera le interesa lo que piense Ferrera. Absolutamente nadie más. Y por eso seguramente Ferrera ha pensado que después de tantas lo que le quedaba era lo que va a hacer este año en el mes de julio: matar 6 en Pamplona, de Miura y a beneficio de la misericordia. De la ganadería más legendaria, de los toros que más asustan y en la plaza donde el criterio fundamental es ese: que el toro asuste. Habrá quien piense, hay quien piensa, que menudo aburrimiento. Que otra vez Ferrera con 6, que ya le vale, que quita el sitio a otros, lo que quieran. Pero no dejemos pasar el hecho de que Ferrera va a matar 6 de Miura en Pamplona. Su gesto, gesta o geste, para que nadie se ofenda, no puede pasar desapercibido. No podemos consentir que pase desapercibido, como no puede hacerlo el de Escribano en Sevilla, por cierto, con el mismo hierro dentro de un par de semanas apenas. No obviemos la grandeza del toreo ni nos convirtamos en aficionados fetén, que se nos llena la boca pidiendo que los matadores echen la pata adelante y se salgan de la monotonía, se salgan del A, B y C, y luego le ponemos pegas a un torero que va a matar, se lo repito otra vez, 6 de Miura en Pamplona. Antonio ha convencido a Ferrera y se va a pegar una tarde de sudor, veremos si de sangre y tal vez hasta de lágrimas. Si es así, esperemos que sean de alegría, claro. Y por cierto, Pamplona, seguro, entregada a un torero que en muchas tardes y muchos años ha sido su torero. Apunten la fecha porque ese día un torero va a matar 6 de Miura en Pamplona.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Vamos fatal de tiempo, Carmelo López, buenas noches.
Buenas noches, no recuerdo cuándo no hemos ido mal de tiempo, Javier.
Ha sido por un buen motivo, que ha ganado el Rayito en el Camp Nou, 20 años después, creo que han dicho los compañeros, desde Bolo.
Del gol de Bolo. Desde Bolo. He visto que han pedido el sobrero en el Campo Nuevo, pero al final no han vestido. Me alegro mucho por los aficionados del Rayo Vallecano, que hoy tienen un buen motivo para abrir esa botellita que tiene uno guardado en casa para las ocasiones especiales.
Claro que sí. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Está Gonzalo, bienvenida en la distancia. Gonzalo, buenas noches.
Gonzalo a la una.
No está Gonzalo, bienvenida. Hemos cambiado a Gonzalo, bienvenida. Hemos traído un fichaje de primavera al Toril.
Te iba a decir, lo veo muy cambiado.
Lisette López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Cómo
Muchas
estás?
Gracias por recibirme.
¿Cómo estás?
Estoy muy contenta.
Bien, en
muy
España,
bien.
Pasando unos días.
Pasando unos días con la expectativa de ver toros en Sevilla y en Madrid.
Claro que sí. Es a lo que hay que venir a España.
Por supuesto.
No, hay que venir a muchas cosas, pero seguro que vas a aprovechar, además de para ver toros, para hacer muchas cosas en
Así
España.
Es.
Que España tiene mucho que hacer. Pues bienvenida al Toril, que ya sabes que es tu casa. Lisette, para los oyentes habituales, es nuestra voz en México.
¿En
ha
México?
Sido nuestra voz en México durante el invierno. ¿Cómo están las cosas por allí, por cierto?
Están muy bien las cosas, ¿sí? Por supuesto, ya con la pandemia atrás y con la expectativa de que esta reactivación traiga una nueva era y temporada, sobre todo de caras nuevas. Uh-huh. Estamos muy de plácemes porque Isaac Fonseca viene fuerte y ya tenemos torero, figura, a futuro y siendo el presente, quien va a aportar a la tauromaquia mexicana.
Gonzalo, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Compañeros.
Te hemos cambiado por Lisette esta noche, ¿eh?
No está mal, no está mal el cambio.
Ha dicho Sevilleja, el ingeniero de sonido, de cómo ha cambiado Gonzalo en apenas una semana.
Es que te voy a decir una cosa, el Toril sale ganando.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Pues muy bien, la verdad. ¿Bien? Muy, muy contento porque se han visto muchas cosas esta tarde y sobre todo porque la fiesta en Madrid está muy viva.
Bueno, Carmelo, empezamos el repaso a lo que ha pasado esta semana en el Planeta Toro. ¿Por dónde? ¿Por Madrid?
Vamos a empezar por la primera plaza del mundo, por supuesto, Mardo. Hoy en las ventas, Desafío Ganadero, toros de Saltillo y de Los Maños, bien presentados, en los que hemos visto a Sánchez Vara, Ovación y Silencio, Luis Bolívar, Pitos y Silencio. ¿Cómo ha sido la tarde de Bolívar? Ahora hablamos de ello. Tomás Difo, Ovación y Silencio, pero me preguntaban, ¿cómo ha sido la tarde de Luis Bolívar hoy en las ventas?
Qué mala leche tienes.
Habrá que llamar a la gente Fox Mulder para que nos dé la crónica exacta. Mar Domingo, por cierto, un gran tercio de varas en el segundo de la tarde.
Sí.
Sandiero primero, de Saltillo, a cargo de Rubén Sánchez, que lo ha derribado y después le ha aguantado el tirón. Otras dos entradas más al caballo. El toro se ha diluido en la muleta de Bolívar, en una faena claramente a menos, y ha habido un gran toro de Los Maños de nombre Matón, que ha sido el tercero de la tarde. Se ha puesto a hacer el avión prácticamente de salida y hemos dicho, no va a llegar a la muleta con esas prestaciones. Pues vaya que sí ha llegado.
Y ha llegado.
Y hemos visto a un Tomás Difo en su mejor versión en las ventas, aún así, por momentos, a la altura de un gran toro. Por momentos y por otros, no ha estado a la altura.
Me gusta cómo titulas, Gonzalo, en toreteate.com.
Sí, Matón solo tenía feo el nombre, ¿no?
Sí.
Era el titular. La verdad es que era un toro precioso, burraco, digamos, jabonero, sucio, con esos toques cárdenos propios de Santa Coloma. Y bueno, pues un toro espectacular que se arrancó con muchísima distancia al caballo, a la muleta de Tomás Difo. Y bueno, pues como dice Carmelo, pues que ha ido a menos esa faena, pero no ese nivel tan alto que ha marcado el toro.
El desafío en varas se lo lleva Saltillo y en prestaciones generales claramente Los Maños con ese toro Matón. Gracias, sí. Gonzalo, por el apunte, porque ha habido toros en Sevilla también, que empieza la feria de abril. Va a haber toros todas las tardes, segunda de la temporada, con casi tres cuartos de entrada. Por cierto, un tercio de entrada en Madrid flojita y
sí.
Casi tres cuartos para ver un cartel con seis sevillanos y toros de Virgen María y Santa Ana. Saúl Fernández, Ovación, Javier Jiménez, Ovación, Borja Jiménez, Ovación, Lama de Góngora, Ovación, y me he dejado a Oliva Soto, que habría cartel, que ha cortado una oreja con una buena actuación, igual que Ángel Jiménez, que ha cortado una oreja al toro que cerraba plaza. Después, nuestro querido Jesús Bayor nos ampliará la información, porque también se han abierto las puertas hoy de otra plaza de primera categoría, como es la de la Misericordia de Zaragoza, segunda de feria, con toros de Castillejo de Huebra, entrada muy flojita, algo menos de un cuarto de entrada, una corrida fuerte, pero que ha tenido una falta de bravura y de empuje en el último tercio, según dicen las crónicas. Ovacionado David Galván, Álvaro Lorenzo, Silencio tras aviso y Silencio, y Jorge y Siegas, Silencio tras aviso en ambos. Uh-huh. Ayer, por cierto, también hubo toros en Zaragoza con un cuarto de entrada, otra vez toros de López Guibaja, una corrida muy seria en la que Curro Díaz fue silenciado y las únicas orejas de la tarde las cortaron Alberto López Simón y Juan Leal. Juan Leal se la cortó al tercero y Alberto López Simón, el madrileño, al quinto de la tarde. Hay muchos festejos que contarte, Javier, porque también en Alba de Tormes, en Salamanca, con tres cuartos, se ha lidiado toros de García Grande, primero, quinto y sexto, con el hierro de Domingo Hernández, Alejandro Marcos, Silencio, Dos Orejas y Ovación, y Tomás Rufo, Ojo Mardo. Creo que se deja pocas orejas por cortar el toledano. Oreja, es que sí. Dos orejas y oreja. Un total de cuatro apéndices. Por cierto, el tercero, de nombre...
¿Cómo ha empezado la temporada Tomás Rufo, eh?
Bueno, cómo la ha empezado y cómo ha empezado su andadura en el escalafón mayor. Claro. Vamos a ver si en estas tardes tan importantes que tiene por delante puede pegar ese salto que estamos viendo venir. Te decía que el tercero de García Grande en Alba de Tormes ha sido de vuelta al ruedo, ha sido un chismoso. Errado con el número 17 y ha habido más corridas de toros en España en Palos de la Frontera con toros de Juan Pedro Domecq, el quinto. Número 153, también premiado con la vuelta al ruedo. Paco Ureña, Silencio y Dos Orejas. Algo está cambiando, Mardo, algo está cambiando. Hombre, porque se ha vuelto a llevar Luque un toro de vuelta al ruedo.
Toma.
Cuatro orejas y rabo en Palos de la Frontera para el torero de Gerena. Y David de Miranda ha cortado tres orejas.
Muy bien.
En Mora, en Toledo, con toros de Santa María, Eugenio de Mora, Oreja y Ovación. Ángel Téllez, que no pudo torear en la Copa Chenel este fin de semana, Dos Orejas y Oreja. Ignacio Olmos, Silencio y Silencio, suspendidos los festejos de Villaluenga del Rosario en Cádiz, que toreaban Canales Rivera, Curro Díaz, porque Morante de la Puebla reaparece el día 29 en Sevilla.
Sí.
Y Salvador Cortés, suspendida esa corrida, como también pues quedaron suspendidas ayer la tradicional corrida de la primavera de Brihuega, o, por ejemplo, los festejos de San Clemente y Talayuela.
Oye, ¿lo de la Copa Chenel cuando se recupera?
Nos preguntaba todo el mundo esta tarde en las ventas, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no se televisó la Copa Chenel? Estaba aplazada desde el día anterior por el mal tiempo que había en San Agustín del Guadalix y la corrida que va a ser.
Y se dijo con antelación, que no es una cosa habitual, pero que se agradece. O sea, quiero decir, se ha llovido mucho, la plaza está... está en malas condiciones, pues oye, no pasa nada, se aplaza, se dice con tiempo, la gente hace su vida, no hace falta ir a la plaza a esperar a que te digan no, que no va a haber toros, que no van a salir, váyase usted a su casa donde quiera.
Estaba impracticable el firme de San Agustín del Guadalix, había caído mucha agua el viernes, ya las últimas horas, y lo malo es que la previsión del viernes al sábado era peor aún, así que el festejo ha sido, no suspendido, ha sido aplazado, porque en San Agustín del Guadalix, exactamente el mismo cartel, con toros de Baltasar Iván y Paco Galache, Diego Carretero, Ángel Téllez y Marcos, van a hacer el paseillo, tomen nota, el próximo 14 de mayo.
Vale, bien.
Han salido también las puntuaciones de la Copa Chenel, luego las comentamos si os apetece, porque tengo que cerrar con dos noticias más. Los carteles de Azpeitia, una de las ferias que se recupera después de dos años, uno de los bastiones turistas del norte, ha presentado unos carteles para el final de junio y principios de agosto que son muy interesantes. El sábado 30 con toros de Ana Romero, Sergio Serrano, Álvaro Lorenzo y Alejandro Marcos. El domingo 31 de julio, la de Murteira, para Ferrera, Juan Leal y Joaquín Galdós.
Vale.
Lunes 1 de agosto. Oyentes, esto es Azpeitia. Toros de la Palmosilla para Morante de la Puebla,
bueno.
Daniel Luque y Diego Carretero, que el de Gin es apoderado por Jochin Iriarte, que bueno, le ha dado una colocación de categoría en la feria de Azpeitia. Por cierto, dos rápidas. Emilio de Justo ya está recuperándose en su domicilio de la grave, claro, gravísima lesión que sufrió en las ventas hace dos semanas. Y es noticia que la jueza Carmen Valcarce va a tramitar la querella contra Miguel Avellán en el juzgado número 5 de Madrid. Vamos a ver qué recorrido tiene este tema. De momento, la querella admitida a trámite y esa es la noticia.
¿Quién se la pone, la querella?
La querella se la pone José Montes. Bueno, lo hemos hablado aquí en diversos toriles, porque no es José Montes, es la agrupación de profesionales taurinos luchadores.
Sí.
Que me encanta. Es un nombre de película, ¿vale? Yo cuando lo veo quiero ver la 2 o la 3.
Sí, hay algún empresario que le preguntas y te dice, oye, que yo también soy taurino profesional luchador.
Pero no tan espabilado como para registrar esos tres nombres dentro de la misma denominación.
Son las 11 y... Gonzalo, ¿algo que comentar del repaso de Carmelo?
Bueno, esto de Miguel Avellán, pues la verdad que un poco preocupante, ¿no? Está claro que es un empresario que está especializado en impugnar pliegos y en pelear a todas las administraciones las distintas licitaciones. pero desde luego que llama mucho la atención y bueno, vamos a ver hasta dónde llega.
Pues vamos a ver y lo contaremos aquí en el Toril. 11 y 19 minutos de la noche, nos vamos a ir a la carretera un momento.
El Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Soy Andrés Calamaro y los invito a que escuchen El Toril en Onda Madrid.
Hemos ganado un oyente esta semana en el Toril, como han podido escuchar, claro.
Y de categoría.
Sí, de mucha categoría. Hombre, un maestro, Andrés Calamaro, que ha hecho un cartel. Por cierto, es precioso el cartel, ¿eh?
Y me gusta mucho.
Para la tarde de Ureña en solitario en Madrid, 21 de mayo. 21 de mayo, ¿no? 21 de mayo.
Y además, ojo, por cierto, es que Calamaro es uno de los toreros a los que no le recuerdo una faena mala. Casi
no, desde luego que no.
Ha hecho pocas cosas que no me gusten.
Desde luego que no. Vamos a hablar con los ganaderos que han sido los protagonistas en el desafío ganadero de esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas. José Luis Marcuello, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo ha visto el ganadero ese toro, ese matón?
Bueno, una emoción inmensa, ¿no? Porque junto con lo que cuesta el criarlo, pues que te salga un toro en vistiendo y encima en las ventas, pues imagínate el orgullo que es para tu familia, ¿no? El que le han pegado esa pedazo de ovación que le han pegado al toro.
¿Qué siente uno cuando ve que están arrastrando a un toro de su casa, un toro con su hierro, un toro que ha estado mimándolo y que ha estado cuidándolo tanto tiempo y que le ha costado tanto y que lo despiden así de la primera plaza del mundo?
Bueno, pues ya te digo que la emoción ha sido máxima, ¿no? Pues la primera vez que lidiábamos todos en Madrid, en las ventas y pues los nervios que llevábamos todos, ¿no? Y pues cuando ya lo han arrastrado, pues ya pues como que has descansado un poco, ¿no? Y ya has dicho, bueno, ya ha salido el primero embestido, faltan dos, a ver si a poco que medio embistan. Ya hemos salvado la papeleta, ¿no? De las ventas.
Uh-huh. Carmelo.
Ganadero, buenas noches.
Buenas noches, Carmelo.
Bueno, hemos visto al toro. Embestir al toro matón, embestir en el capote de Difo desde salida, sí. y prácticamente ha estado embistiendo, humillando hasta la estocada que ha pasaportado a matón. ¿Qué defecto le has visto, ganadero?
Bueno, a ver, defectos, yo le he visto las virtudes, ¿no? Sobre todo la fijeza que ha tenido el toro ya desde salida, que estaba pendiente de todo. Ha habido un momento que alguien se ha meneado en el callejón y el toro se ha vuelto a mirar al que iba andando por el callejón, y eso... Pues a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que tenga mucha fijeza. Uh-huh. Bueno, pues a ver, por ponerle...
Te pedía que le pusieras alguna pega, ganadero, porque ha sido tan bueno que siempre se nos ocurre. ¿Qué le habrá visto José Luis que no hemos visto nosotros?
No, yo que a lo mejor al principio se ha venido un poquito abajo en el capote. Pero bueno, la suerte que hemos tenido que enseguida el toro se ha empezado a laminar y yo ya me he quedado tranquilo. Y digo, el toro ya se lamina, el toro se viene arriba, ¿no? Y así ha sido, en banderillas pues ya el toro se ha venido arriba y hemos podido disfrutar con él mucho.
Gonzalo.
Qué bonito verbo ese, laminar.
Sí.
Lo apuntamos porque es verdad que el toro en sí era una estampa. Yo quería preguntarle al ganadero, a José Luis, cómo, bueno, yo sé que durante años han estado apostando por las novilladas en Francia, tienen muchísimo cartel. En Madrid, antes de la pandemia, también he hecho una novillada extraordinaria con la que estuvo muy bien Ángel Téllez, lo recuerdo perfectamente. Pero le quería preguntar,
dos novilladas,
¿en qué momento?
Sí.
Sí, ¿en qué momento se ha lanzado a dar el paso de lidiar corridas de toros?
Bueno, pues es que la pandemia ha sido muy mala, ¿no? Pero para nosotros pues nos ha beneficiado en eso, ¿no? Que como no hemos podido lidiar, pues ha habido que dejar los útiles, ha habido que dejarles para toros. Y pues estamos teniendo la suerte de que vamos a lidiar toros y parece ser que vamos a disfrutar esta temporada mucho con ellos.
¿Cuántas tenéis para este año, ganadero?
Bueno, pues es confirmada está una corrida de Aixuradour en Francia. Y luego hay otra corrida, luego un par de desafíos que están sin anunciar también. Bien, vamos a disfrutar mucho, ya te digo.
José Luis, el formato desafío, ¿al ganadero le gusta? ¿Al ganadero le pone, por decirlo así? ¿O el ganadero prefiere lidiar una corrida él solito y que se dejen de historias?
A ver, yo creo que los ganaderos que saben lo que tienen en casa y que no le tienen miedo a nadie ni a nada, pues van para adelante. A nosotros la verdad es que nos viene bien porque la ganadería son camadas cortas, entonces podemos disfrutar de más festejos. Y la verdad es que si no lidiamos la corrida completa, pues no pasa absolutamente nada. Un desafío, un concurso, nosotros esas cosas nos gustan y lo hemos hecho siempre y yo creo que seguiremos haciéndolo.
Y al aficionado también le gusta, ¿verdad, Carmelo? Es el formato desafío, el formato concurso. Igual hay ganaderos que dicen, claro, las comparaciones, tal, hay a quien no le puede gustar mucho, pero a nosotros nos encanta.
Hoy era uno de los principales atractivos del cartel, el juego que iban a dar los toros, tanto de Moreno Silva como de José Luis. Y yo quería preguntarle por último, ¿qué le ha parecido? Porque además de lidiar a Matón, ha lidiado a Ciervo y a Bonito, que tenían unos nombres más halagüeños, pero no han sido tan buenos. Ese cuarto de la tarde, José Luis, ha sido un toro interesante también. Ha tenido un puñado de embestidas que de las que se podía extraer toreo.
Yo todo viene de muy buena reata, lo único que me pasaba que le sobraba un geme de altura al toro, ¿no? Estaba muy despegado del suelo, pero ha habido que echar la Madrid pues por la exigencia que hay en los reconocimientos. Y la nota era buena, yo confiaba en que el toro iba a romper y así ha sido, ¿no? El toro pues a lo mejor era de dejarle la muleta en la cara y el toro repetía y encima con emoción. E incluso ha humillado, que yo creía que era un humillar menos por la altura que tenía el toro, la hechura que tenía. Y luego el último toro, pues sí que es verdad que se ha parado, tenía menos fuerza, pero sin embargo en el caballo yo me he emocionado. Esos pies que le han pegado y el toro romaneando y se ha levantado un metro de la parte de atrás y con la penca al rabo arriba, eso se ve pocas veces y la verdad es que a mí me ha gustado, ¿no? Siempre buscamos el toro perfecto y el toro perfecto no, ojalá salieran muchos, ¿no? Pero han dejado cosas igual unos que otros. Yo creo que la tarde ha habido detalles buenos.
Por cierto, José Luis, una última pregunta. Teníamos dudas en los tendidos de las ventas porque ese cuarto de la tarde, ese toro Ciervo, decían las notas que era lucero. Lucero, para el oyente que no lo sepa, son los toros que tienen una mancha de otro color en la frente y facado es cuando tienen una línea que parece un navajazo. ¿Este era lucero facado? ¿Era una mezcla de los dos? ¿Con qué te quedas tú en esa pinta?
A ver, es que de pequeño pues la mujer era más facao y pero conforme evolucionó pues se quedó así más lucero.
Pues vamos entonces, a decir lucero en fase facada. No, facado en fase lucera.
Es que, pues, claro, tú cuenta cuando se hacen los herraderos, pues, cuando se les pone el pelo a los animales, pues el veterinario
puede cambiar,
que
viene, claro.
Pues luego suelen evolucionar, ¿no? Muchos nuestros cuando se hierran son negros y cada año que pasa se van volviendo más entrepelados y al final se les ve muchos pelos blancos, entonces varían mucho.
José Luis Marcuello, ganadero, muchas gracias por atender la llamada del Toril. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias a vosotros y sobre todo a la afición de Madrid que nos ha respetado mucho, que sabían lo que venían a ver, la clase de toro que tenemos nosotros en casa y nos han respetado mucho. Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo fuerte.
Venga, a vosotros.
El desafío era Los Maños Saltillo y el ganadero de Saltillo, como todos los oyentes saben, es José Joaquín Moreno Silva. ¿Qué tal, ganadero? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha visto el ganadero la corrida?
¿Cómo he visto la corrida? Pues el primero no me ha gustado, el segundo me ha gustado mucho, un toro que ha ido tres veces al caballo, que ha derribado, que ha sido alegre en las banderillas y que luego en la muleta al final se apaga un poco, porque claro, también es verdad que el animal había ido tres veces de muy lejos al caballo. No debía haber, debía haber durado más, pero a mí ese toro me ha gustado. Luego la mala suerte del toro, que ha salido un poco descoordinado. Y el último toro, pues todo lo que le he visto me ha gustado, pero luego no lo he visto. Me ha gustado la salida, me ha gustado en el capote, en el caballo ha derribado. Y luego, pues ha habido un desorden en las cuadrillas, tal.
Se ha hecho el amo.
Yo el toro no lo he visto.
Claro. No, y no, no lo ha visto ni el ganadero ni muchos de los que allí estaban, Carmelo.
O sea, yo no, no quiero criticar ni quiero criticar a nadie. Yo lo único que pasa es que yo he visto un toro que ha salido, que en el capote me ha gustado. Precisamente acabo de ver el vídeo de las ventas. Luego el toro en las banderías, el toro ha sido un toro normal. Y luego el toro, pues luego ha habido un desconcierto. A... Luego también es verdad que yo no entiendo por qué le han dado esos cuatro puyazos, que no han sido cuatro, han sido seis. Le han dado al toro, lo han masacrado en las varas. Pero bueno, porque el toro no se comía a nadie. Pero en fin,
hay que decir...
puedo decir que yo el toro no lo he visto.
Ganadero, buenas noches. Hay que decir que José Joaquín Moreno Silva habla del primer sobrero que se ha lidiado en sexto lugar en las ventas, un toro que se llamaba Rastrojero, que ha sustituido a Sandiero II. Ganadero, yo cuando lo he visto estirarse en los medios, me ha entrado una cosita por la espalda, me han dado unas ganas de no ser torero nunca, tremendas.
Bueno, pero estamos en Madrid.
Claro.
Y es verdad que en el 7 pues ha habido gente que ha dicho este es el toro de Madrid. Y no cabe duda de que es un toro que las cosas como son, tenía el toro tenía una presencia, era muy saltillo, tenía el toro, luego el toro era un poco cuesta arriba y eso quieras o no quieras pues le hacía al toro cuando estaba engallado, pues le hacía al toro que tuviera mucho más trapío.
Cómo levantaba la cabeza el toro, ¿eh?
Sí, le daba miedo hasta... el toro era un toro grande y luego además el toro este era, vamos a llamarle, no, por decir algo cuesta arriba, porque es con cornadura y la forma de la cara era para arriba, ¿no?
Gonzalo.
Sí, José Joaquín, lo primero, como aficionado de Madrid, me imagino que la ilusión muy grande, ¿no?, de volver a tu plaza. Y en un desafío donde has triunfado en otras tantas ocasiones.
Sí, siempre venir a Madrid es el máximo de los máximos. Y yo me puedo venir a Madrid, pues se quedan muchas cosas que uno hubiera querido que salieran mejor. Pero hombre, de tres toros, dos han derribado el caballo. Derribar el caballo de Madrid, pero derribarlo de verdad. Y luego un toro ir tres veces al caballo de donde ha ido. Pues hombre, son notas que son... si me apuras un poco, halagüeñas. Bien, es verdad que luego hay otras cosas que no me han gustado, ¿no? Pero en fin, es que esto es así.
Ganadero, te hago la misma pregunta que le hacía a tu compañero, a José Luis. ¿El formato desafío a ti te gusta o tú prefieres lidiar una corrida tú solito y ya está?
Hombre, siempre es mejor lidiar seis que tres, ¿no? Pero vamos, si hay que hacer un desafío, se hace un desafío. Y si es una cosa que a la gente le gusta... Hombre, no cabe la menor duda que aunque eran dos ganaderías que son del mismo tronco, pero cada una tiene sus matices y luego cada una se mueve de una manera totalmente diferente, entonces pues la gente como público que es, pues puede percibir y puede opinar de dos cosas que aunque estén en el mismo cauce, pero son diferentes, ¿no? O sea, yo no, a mí los desafíos pues no me disgustan, ¿no? No me disgustan y creo que tienen su razón de ser.
Sí, hombre, desde luego.
Ha dicho antes el ganadero que ha habido algunas cosas que no le han gustado de sus toros y nos escuchan muchos aficionados que seguramente están en fase de aprendizaje y nos gustaría que compartieras con nosotros esas cosas que no te han gustado tanto de los animales.
Pues hombre, no me ha gustado que escarbara, no me ha gustado, bien es verdad que también les han... Pero eso no es motivo para... No me ha gustado que fueran los toros de más a menos. A mí me gusta que vayan de menos a más. Y entonces, claro, te estoy hablando ahora mismo de dos, porque el tercero no puedo hablar. El tercero es un toro que no puedo hablar. Y luego, pues, sinceramente, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor en las banderillas se han dolido un poco... y no me gusta que se duelan, y eso es un poco las cosas que no me han gustado. Luego ya más tranquilamente, pues ya más tranquilamente, cuando pasa mañana se ve de una manera diferente y pasado todavía más diferente, porque ya empiezas un poco a meditar las cosas que han pasado con las notas que uno tiene. Y en fin, pero bueno, yo sinceramente en una corrida concurso, pues no cabe la menor duda de que, oye, pues venir a Madrid y que de tres toros, dos toros derriben el caballo, y que uno haya ido tres veces al caballo y que el otro, yo no sé por qué, le han dado cuatro o cinco varas, pues hombre, tiene su, también su matiz bueno, ¿no?
Gonzalo, una última para el ganadero.
Sí, quería preguntarle a José Joaquín si cree que ha influido el estado del ruedo de la plaza en la lidia de los toros.
Yo creo que en el escarabajo, desde luego, por la humedad. Y luego, el piso de la plaza no era el ideal. No cabe duda que ha llovido y estaría la arena un poco, pero los toreros han tenido que descalzar. Y luego, pues porque la corrida, dentro de que sus cosas buenas, malas y regulares, ha tenido nobleza. Y no, pero ese ruedo en toros que se hubieran movido con peligro, pues no cabe duda que el piso para los profesionales había sido un impedimento gordo.
Pues José Joaquín Moreno Silva, ganadero, muchas gracias por atender. ¿Cuál es la próxima? ¿Dónde vamos a ver a Saltillo la próxima vez?
La próxima la vamos a Priego de Córdoba.
A Priego de Córdoba.
El día 28.
Muy bien, pues estaremos atentos a lo que pase para contarlo aquí en el Toril en Onda Madrid. Un abrazo, ganadero.
Muchas gracias, un abrazo a toda la afición.
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor. Mientras giran sin cesar las manecillas, encerradas en la esfera del reloj. El reloj en la pared parece que está dormido.
Sevilla, Jesús Bayor, compañero, buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿qué tal?
No te tengo yo ubicado. ¿Tenemos que darte la enhorabuena por el título de Copa del Rey?
Bueno.
Igual no, ¿no?
Igual no. Aunque aquí es mejor.
No tiene pinta. No tiene pinta. Pero seguro que te hizo ilusión ver a Curro Romero en la televisión en la final de Copa, que sí.
Sí, bueno, sí. La verdad que fue bonito. El ambiente ha sido bueno y, mira, me alegro por los convecinos.
No se alegra ni de eso, ¿eh?
no se alegra ni de Curro. Jesús, ¿cómo ha ido la tarde en Sevilla hoy? Orejas para Oliva, sí. Soto y para Ángel Jiménez, ¿no?
Orejas para Oliva Soto y Ángel Jiménez. La verdad que los dos han estado francamente bien, como el resto del sexteto, que no estamos hablando de dos triunfadores y otros cuatro compañeros que hayan pasado en blanco la tarde, simplemente que los dos toreros que han tenido frente a sí, los mejores toros de la tarde, han sido los que han podido triunfar o cortar esas orejas. Pero la verdad que han dejado muy buena nota todos, cada uno su corte de torero. Oliva Soto con el primero de la tarde, la verdad que mostró quizás una seguridad y un aplomo pocas veces vistas en él, que otras veces se mostraba como más eléctrico. Y después Esaú Fernández tuvo un toro muy complicado de Virgen María, un toro muy áspero, muy violento, con mucha velocidad y con falta de clase. Estuvo con oficio, como es él, acabó arrimándose en los tendidos más, en los terrenos más comprometidos del toro, igual que Javier Jiménez, que también se le frenó pronto el animal y no tuvo muchas opciones, pero bueno, dejó muletazos de bello trazo. Su hermano Borja, que creo que es el gran tapado, y así lo escribe en la crónica, la verdad que es una pena que Borja Jiménez es un torero que juega con el hándicap de ser el pequeño de los hermanos, de que el hermano es el que abrió la puerta grande de Madrid, y que parece que es el bueno de los dos, y voy a poner en duda.
Pues salió hombros sin caballos, que, ¿verdad, Jesús? Borja en Sevilla.
En la maestranza salió, sí, con, sí, picadores.
Con caballos. Correcto, cierto.
Con José Garrido, pero sí es verdad que yo recuerdo en aquella novillada y cómo andaba en aquel año, que estaba muy preparado, pero nada o poco tiene que ver con aquel torero hoy día, Borja Jiménez. Tiene una plasticidad, una manera de componer y un concepto del torero, la verdad que, no te voy a decir brillante, pero sí muy interesante. Y creo que es un torero en el que habría que confiar porque le hemos prestado demasiada atención al hermano y nos hemos olvidado un poco de él, creo que injustamente, y puede sorprender porque es un torero que se viste una vez al año de luces, si acaso, y tiene muy poquito bagaje, pero las sensaciones que ha dado han sido muy buenas. Después la más de Góngora, es verdad que el toro se le apagó muy pronto, el toro derribó el caballo, se quedó encelado en el peto, estuvo un buen rato y después un desbarajuste de la lidia, no llegó el toro a la muleta. Y sí que el cierre ha sido muy bonito. Ángel Jiménez ha estado soberbio, porque es un torero que hasta el año pasado yo lo recuerdo que se afectaba mucho, se dejaba llevar demasiado quizás por ese sentimiento tan particular de él, y muchas veces sus faenas carecían de contenido tanto por la afección del torero. Y hoy la verdad que se le ha notado natural, relajado, con pasajes demasiado desmayados y con acierto en la técnica. La verdad que ha sido muy interesante y una estocada soberbia. La corrida sin tener mucho fondo de Virgen María, pero bueno, ha sido interesante y ha dejado y ha permitido a los toreros más o menos mostrar el momento en el que atraviesan.
Lisette es compañera, ha cruzado el charco para estar con nosotros y te vas a Sevilla, Lisette, por si quieres pedirle algún tip, que se dice ahora, que dicen los modernos, a Bayort para tu viaje.
Por supuesto que sí. El primer consejo son por lo menos tres carteles que me sugieran en este momento.
Bueno,
imperdibles.
¿Sabes lo que pasa? Yo esto lo llevo hablando mucho tiempo con aficionados, con compañeros y amigos aquí en Sevilla, que los carteles de la temporada tienen a las máximas figuras del momento, pero quizás ha habido dos ausencias fundamentales que son las que le hacen que el serial carezca de autenticidad o de un sello propio, que son Talavante y Diego Ventura, uno a pie y uno a caballo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay carteles muy buenos, los que encontrarás a Morante, Roca Rey, Juan Ortega, Juli, pero no terminas de acordarte y no terminas tampoco de creer en un cartel como algo único. ¿Por qué? Porque es el mismo cartel que el año pasado, que el anterior y que el otro. Entonces, es verdad que en cuanto a la originalidad o creatividad del empresario, los carteles no terminan de estar del todo rematados, aun teniendo en muchos de ellos a las tres máximas figuras del momento.
Claro.
Oye, Jesús, el viernes Morante sí que está, ¿no?
Sí, la verdad que creía, dio a entender que este fin de semana se iba a poder reaparecer, pero según las últimas pruebas que se hizo en el Hospital Niza de aquí de Castilleja de la Cuesta de Sevilla, los médicos prefirieron o le recomendaron que guardara reposo. Es verdad que en esta corrida de Villalbenga de hoy lo iba a tener muy difícil por la lluvia y quizás ayer en Brihuega pues se iba a precipitar demasiado. Entonces ha antepuesto las cuatro tardes que tiene en Sevilla y bueno, no sabremos si acertadamente o no, pero va a esperar al viernes.
Por cierto, el que lo haya leído, el titular que dejó el otro día Morante, creo que era una entrega de premios y que reflejó
en Cabestrillo,
Bayort en ABC, es maravilloso. Le pido a Álvaro Domecq que le dé a sus toros fresas con nata para que salgan de dulce.
¿Qué arte?
Hay que tener mucho arte.
Esas son las genialidades de Morante, la verdad. A nadie se le ocurre decir que un ganador, aunque sea en broma, pero hay que tener mucha gracia para decir, oye, darle fresas con nata que quiero que salgan. Sí. Es genial.
Desde luego que sí. Oye, Jesús, por cierto, que has tenido una semana llena de compromisos, has estado con los Miura hablando de Pepe Luis, ¿no? También.
Sí, la verdad que ha sido una jornada muy bonita porque la Peña Taurina Pablo Aguado y una comisión que se ha creado por el centenario del nacimiento del Sócrates de San Bernardo han organizado varios coloquios, varias charlas y una exposición que se presentó el pasado viernes en Sevilla y a la que recomiendo a todos los oyentes que si pasan por la capital hispalense que acudan a verla porque es bastante interesante, con muchos recuerdos tanto personales como profesionales del torero. Y bueno, se cierra este ciclo de coloquios esta semana con los familiares de Pepe Luis Vázquez, y hay otro coloquio muy interesante que es con Rafael Chicuelo, Curro Romero y Alfonso Ordóñez y José Luis Lozano, que lo modera Vicente Zavala de la Serna.
Qué bueno. Pues estaremos atentos. Hablaremos contigo la semana que viene, porque la semana que viene ya sí que estamos metidos en harina. Ya sí que estás tú metido en harina en Sevilla, en plena feria.
Esperemos que sí.
Un abrazo, Jesús.
Un fuerte abrazo, compañero. Buenas noches.
Buenas noches.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put- put their mittens on, and there's 15 feet of pure white snow. Gonzalo, con esta canción le ponemos punto positivo esta vez a Carmelo, ¿no?
Yo creo que sí.
Suena bien.
A mí, desde luego, me transmite mucha paz.
Sí, Lisette, es que Carmelo selecciona muchas veces la música del Toril.
Sí, claro, estamos muy atentos a la selección cada domingo.
Igual que hay tardes en las que los matadores de toros no tienen su día, hay noches en las que Carmelo con la selección musical tampoco la tiene. Pero
bueno,
hoy sí.
Yo
soy muy ecléctico.
Yo disiento y disfruto de la selección cada domingo.
Sí. Oye, Carmelo, hay alguien que debe estar muy loco, que se le ha ocurrido juntar a asociaciones de toros para hablar de toros, que es una cosa que no se hace. Es alucinante que no se haga, pero se ha hecho.
Y se debería de hacer más, sí. Porque ya no estamos hablando de que aficionados intercambien sus pareceres y que propongan cosas para mejorar el futuro de la tauromaquia. Estamos hablando ya de instituciones que están respaldadas por una gran cantidad de gente y que han hecho una macro reunión para poner sobre la mesa el estado de la cuestión taurina, como hacemos aquí en el Toril.
Sí, como hacemos nosotros.
Nos interesa saber si han sacado algo más que nosotros.
Pero ellos lo han hecho en serio. 24 asociaciones, si no me equivoco, y clubes taurinos han analizado la situación de la tauromaquia bajo la convocatoria del Foro Mazzantini, que preside Javier López Galiacho. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, tocayo, y estar rodeado de buenos amigos. Yo soy oyente tuyo y es un honor pasar ahora en directo, pero también estar rodeado de dos personas a las cuales quiero y respeto, como mi paisano Carmelo.
Hola,
ya
hombre.
No hace falta que digamos dónde somos. Ni Gonzalo, bienvenida, que lo tengo, vamos, como un queridísimo alumno mío.
Sí, hombre, sí.
Hombre, un abrazo, Javier.
Javier, debería, lo hablábamos, debería ser más habitual. Tristemente no lo es, pero claro, reunir a clubes, asociaciones para hablar de toros, para analizar los problemas e intentar buscar soluciones a esos problemas, debería ser algo habitual. Y es algo que celebramos que hayáis hecho.
Pues mira, yo creo que hacía falta esta gran sentada. En primer lugar, haría falta una gran sentada, igual que hizo Luis Aragonés con el fútbol español y nos dio un mundial y dos Eurocopas, que lo hizo con todos los sectores. La gran sentada debería ser el sector taurino, pero como está ni se le espera, lo que hemos hecho es una gran sentada de aficionados el pasado viernes para debatir durante casi 10 horas. Empezamos a las 11 de la mañana en el casino, que nos había cedido la tertulia en el casino, y estuvimos hasta las 7 de la tarde. Pero me vas a dejar que te diga muy rápidamente, para que veas qué nivel tuvo la reunión, los clubes que estuvieron representados. Muy rápidamente, mira. De Andalucía, la Fundación de Estudios Taurinos de Sevilla, la Federación Taurina de Jaén, de Castilla-La Mancha, la Peña Taurina de Tarazona de la Mancha, Castilla-León, la Asociación Taurina Disca, de Cataluña, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que iban resistiendo, de La Rioja, el célebre club taurino Logroñés, te digo los de Madrid, la Tertulia Taurina Real Casino, la Peña Los de José Juan, la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, la Unión de Abonadores de Madrid, la Asociación El Toro de Madrid, que es la del Tendido 7, la Peña Antoñete, la Peña El Puyazo, la Unión de Bibliófilos Taurinos, la Peña Cátedra Taurina de la UNED, las asociaciones de toros y nosotros, el Foro Mazzantini. Pero también estuvieron dos entidades del prestigio, el Cocherito de Bilbao o el Club Taurino de Bilbao, y se han adherido el Club Taurino de Pamplona, el Club Mazzantini de Llodio y el Club Taurino de Lorca. ¿Qué te parece?
Joder, pues fíjate, menudo cartel.
Todos ahí representados, sentados, tuvieron 10-15 minutos, tuvimos todos, moderé yo el debate, siendo en eso muy estricto los tiempos, pues para debatir acerca de cuál es el diagnóstico de la situación actual de la fiesta de los toros, que como se ha dicho muchas veces en tu programa, pues pasa por un momento muy, muy delicado, y lo que llegamos es una serie de conclusiones que luego vamos a elaborar en un documento final, que si quieres os anticipo.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la principal conclusión que se saca? Pues mira, ¿cuál es el estado de la tauromaquia?
Te voy a dar un poco las comunes, porque esto no va a intentar suplir a nada, sino simplemente nos va a unir en torno a una plataforma en todas las cuestiones que han salido coincidentes. La primera de ellas es la exigencia radical de la ley de 2013, que hay que recordar, esta ley que está vigente a día de hoy, que obliga a las administraciones públicas a promover, difundir y defender la fiesta. Esto lo digo por si nos está escuchando la alcaldesa de Gijón.
Por ejemplo.
Aleano oyente del Toril.
Sí, pero vamos. No, y luego se lo pone en el podcast, como yo en el coche. Luego, trabajar por la unidad de todos los sectores taurinos. Lo sabemos, que uno de los graves problemas que tiene la tauromaquia es la desunión, ¿no? luego unificar la dispersa reglamentación taurina. Se dijo que, claro, no es lo mismo el reglamento de Bilbao que el de Castilla-La Mancha que el de Sevilla. Reivindicar los aspectos culturales, artísticos y ecológicos de la fiesta. El siguiente conclusión es muy importante, y estaba allí observando, valga la redundancia, el Observatorio Tierras Taurinas de Francia. Demandar la meritocracia de toreros y toros en la confección de los carteles. Dinamizar el desarrollo del espectáculo en una sociedad de la celeridad, del tuit, del rápido. Trabajar por un papel mucho más activo de los aficionados, porque Javier, Carmelo y Gonzalo, a nosotros nos llaman solamente o te pueden permitir entrar a un apartado. ¿Alguna vez has presidido una corrida como aficionado o como asesor? Pero no somos oídos, somos los únicos consumidores y usuarios que nunca somos oídos, ni por las administraciones públicas, ni por los apoderados empresarios, ni por toreros. Somos los paganos, pero nunca somos escuchados. Y esto es una conclusión muy contundente. Y luego también está el tema de, se habló por parte de Sevilla y la Peña El Puyazo, pues todos estos elementos que se están introduciendo, experimentando sobre la puya, sobre las banderillas, incluso impedir en el futuro lo que pueden ser los descabellos reiterados, etcétera. Esto simplemente, Javier, Carmelo y Gonzalo, es un primer paso que hemos dado, esta gran sentada. Durante 10 horas vamos a elaborar un documento y desde aquí, desde Invito al Toril, que cualquier asociación que se quiera sumar a esta plataforma, claro. Somos 24, estaba también toda la representación francesa y yo creo que muy pronto vamos a llegar a tener unida la voz de la afición.
Buenas noches, le habla Lisette López.
Hola, ¿qué tal?
Celebro lo que nos comparte y me parece que estamos presenciando el nacimiento probablemente de una entidad colegiada que muestre ya serenidad, razonamiento, tranquilidad, mesura y apoyo a todos los miembros. Y me gustaría preguntarle si estarán tomando en cuenta también las voces desde Hispanoamérica para ello.
Pues la invitación, claro, aquí tenemos 9 países a día de hoy y a mí me preocupa muchísimo el caso de Colombia, pero muchísimo,
por supuesto.
Muchísimo, porque podemos, en cuanto gane el presidente, si sale el presidente Petro, una de las 3 o 4 acciones rápidas, igual que hizo Zapatero llevándose las tropas de Irak, yo creo que una de las medidas más demagógicas va a ser eliminar la tauromaquia de Colombia, pero es que estamos hablando de Bogotá, de Cali, sí, de Manizales, claro, de Medellín, de Cartagena, y bueno, y luego el peligro que se cierne ni más ni menos que el segundo gran pilar de la fiesta, que es México, ¿no?
Claro.
Entonces, por supuesto que queremos abrirnos también al mundo iberoamericano, al mundo francés, que ya estuvo presente, y yo creo que esto puede fraguar en el futuro en un congreso internacional de aficionados, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que ser escuchados, las administraciones públicas que están tutelando las plazas de toros, los apoderados, los empresarios, los ganaderos. Mira, Javier, otra de las conclusiones que salió muy contundente es esta figura que puede ser de trimúsica, en el sentido de, es decir, la unión del apoderado, del torero, sí, del empresario, del ganadero en una misma persona. Y esto es uno de los grandes déficits que tiene la fiesta. Hay una gran preocupación, pero también hay una nota de esperanza. Que igual que uno va al cine y deja de ir, o va al teatro y deja de ir, en cambio nos dan por todos los sitios, pero el aficionado, que os voy a decir a vosotros, es apasionado, quiere a la tauromaquia y la va a defender donde sea. Sí. Porque además estas 24 entidades, todas las que se sentaron, no intentaron hacer un ego, un ejercicio de ego de protagonismo, sino que todos se pusieron al servicio de lo que nos une, y lo que nos une es mucho. En primer lugar, como principal objetivo, la defensa de la tauromaquia. Claro. Y a la pregunta de la compañera, uno de los grandes riesgos que hay ahora mismo es que el poder político intente cercenar y eliminar una actividad y una manifestación cultural mundial como es la tauromaquia. Y hay, por ejemplo, en España, a día de hoy, mientras que siga vigente, esa ley obliga a todas las administraciones, claro, públicas, desde Gijón, Javier, hasta Algeciras, desde Badajoz a Barcelona. Ahí estuvieron los compañeros de las entidades taurinas de Cataluña, que siguen, a pesar que les han dado por todos los sitios, siguen, sí, manteniendo un germen de afición. Lo sabes tú muy bien, se desplazan, sí, sí, a Castellón, a Valencia, a Francia, y queda ahí la plaza de Barcelona, y la de Olot en Gerona, que siguen habilitadas para que un día puedan volver los toros.
Ojalá que sí. Le mandamos un cariñoso saludo a la alcaldesa de Gijón, si nos escucha en podcast.
Sí, 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 sí,
desde seguro, México seguro, también, para la alcaldesa de Gijón, claro.
Javier López Galiacho, enhorabuena, nada, lo primero. Carmelo, nada, decías.
Bueno. Yo tengo una pregunta muy breve. Buenas noches, Javier.
Dígame usted, paisano, dígame.
Pues solamente que ayer vimos que había 23 asociaciones representadas. Sí. Eso significa, pues, miles de personas detrás de esas mismas asociaciones. Esto es una primera reunión. Me imagino que nos escuchan y habrá muchas personas que querrán unirse. ¿Van a poder?
Sí, esto simplemente es un... Había que hacer una selección primera. Hemos tirado de teléfono, me he puesto yo al frente, hemos hecho una gran labor de impulso para poder reunir como mínimo hasta 24, más luego las que están adheridas, y en el momento que demos, hagamos público ese documento conclusiones, ya vamos a también a presentar un poco la estructura, porque otra de las conclusiones es que esto tiene que continuar, fue otra conclusión definitiva.
Claro.
Esto no puede quedar en un día, en unas horas que hemos echado, sino que tiene que tener una estructura, tiene que tener una estrategia y tiene que tener un objetivo. Y el objetivo no es otro que la afición sea escuchada. Y cuando digas cuál es la labor de la afición, pues será esta plataforma donde yo espero que nos podamos reunir todos los que amamos la tauromaquia.
Pues estaremos pendientes también para daros voz desde aquí, que oye, como periodistas también es nuestro cometido.
Exactamente,
obviamente.
Y es la radio pública de Madrid,
claro que
eso
sí.
También es importante.
Javier, un abrazo fuerte y lo dicho, enhorabuena.
Fuerte, tocayo. Vale, un abrazo. Gracias, Carmelo, Gonzalo.
Buenas noches, querido.
Buenas noches.
Un abrazo. Es que vamos fatal de tiempo y aquí no hay descuento, claro. Siempre esto no es como mal, en el partido, ¿sabes?, del Camp Nou. Aquí no te dicen, oye, tienes 11 más para
meter
gol.
Pero yo te voy a repasar la tabla de la Copa Chenel antes,
hombre,
de que terminemos, si
sí,
quieres.
Sí, con lo que nos gustan las tablas y las puntuaciones. A ver.
Bueno, vamos a poner en orden los 6 primeros clasificados de momento en la Copa Chenel. Se han disputado 3 corridas, es decir, han concursado 9 toreros. El líder es David Galván con 14,38 puntos. Qué raro suena decir esto.
Sí.
El segundo es Amor Rodríguez con 13,83. Ojo que viene Ritter. El tercero no está clasificado porque pasó Galván en su tarde con 13,39. Pérez Mota cuarto, 11,10. Paco Ramos es el quinto con 10,65 y Javier Jiménez con 10,26. Cierra de momento los puestos de clasificatorios para la siguiente fase. Tendero, Navarrete y Palazón. Tender 8,90, Navarrete 6,70 y Palazón 6,33.
¿Cómo le gusta a Carmelo, Gonzalo, dar puntuaciones? Tiene alma eurovisiva. Alma
sí,
de...
sí, sí, totalmente. Sí, sí.
Bienvenida, 12 points.
Quedaremos los primeros, pero empezando por arriba, no por abajo, como en Eurovisión.
Gonzalo, un fuerte abrazo. ¿Te vas a Sevilla a la feria o no?
Sí, me escaparé,
¿escapas?
Pero yo creo que en la segunda parte.
Muy bien, muy bien. Pues nada, nos contarás también lo que pase por ahí. Un abrazo fuerte, amigo.
Otro muy fuerte. Gracias, compañeros.
¿Te lo has pasado bien, Lisette?
Me lo he pasado estupendamente. Y les agradezco muchísimo.
Esta es tu casa, ya lo sabes. Para cuando quieras, para cuando pases por España. Y en invierno, que siga siendo nuestra voz al otro lado del charco.
Por supuesto, estaré encantada. Y los esperamos en México también, no
ojalá
lo olviden.
Que sí. Ojalá
que ir, Mardo. No sé si volveremos, pero ir tenemos que ir.
Nuestra Feria de Aguascalientes, los festejos de primavera en la México.
Creo yo que nos gustaría tanto a Mardo y a mí que nos costaría coger el avión de vuelta.
Sí, desde luego que sí. A más de uno ya le ha costado coger el avión de vuelta, ¿eh?
Sí.
No por querer quedarse, sino pues, se quedan dormidos de vez en cuando.
Piden el sobrero.
Claro. Sí, bueno, oye, cosas que pasan. Un beso fuerte, Lisette. Hasta
muchísimas
la próxima.
Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Carmelo.
Nos
gracias,
quedan
Javier.
3 minutos para la medianoche. 3 minutos le quedan a este toril. Así que vamos abrochando, Carmelo.
Voy a romper una lanza a favor de las tardes coñazo de las ventas. Aquellas en las que el silencio se va volviendo run run. Esas en las que los aficionados se ponen a pensar en la lista de la compra. En la que le preguntas al vecino de tu localidad cómo va la familia. Hay tardes que a uno en el tendido se le queda la mente en blanco y empieza a pensar, pues está lleno el 7. ¿Habrán traído pañuelo verde? Son las cosas que pasan cuando no pasa nada en el ruedo. Pero son las ventas. Y de repente, Rubén Sánchez le levanta el palo al segundo de Saltillo y esa bestia llamada Sandiero primero, nombre extraño donde los haya, se arranca a morderle el peto. O de repente se cuadra el algabeño y deja dos pares de categoría. O sale matón de los maños, se pone a hacer el avión y durante 20 minutos todo en la vida empieza a cobrar sentido. Hoy hemos visto a un toro de clase superlativa y verlo valía perder la tarde. Y nos hemos ido de allí pensando que no ha pasado nada. Pero así son las tardes de toros. Tan parecidas a la vida que a veces, Javier, no somos capaces de verles el lado bueno.
Me ha gustado mucho tu oda a las tardes coñazo en Madrid.
Me están empezando a gustar las tardes coñazo. Estoy empezando a disfrutar del aburrimiento. Y hoy, la verdad es que nos han sacado el aburrimiento un puñado de toros.
No será la última, te lo advierto. Hasta la semana que viene, Carmelo. Que descansen. El domingo que viene nos escuchamos. Adiós.